Amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Les habla Alberto Kessman y tengo el inmenso honor de presentarles a ustedes Suena Tremendo. Ponele música, che. Y venimos acá porque hoy le dimos salida a los conductores. A partir de este momento, el conductor de este programa soy yo. Y quiero saber si a la gente le gusta. Y por favor, que me llamen por teléfono, que envíen los mensajes de texto, que ya les voy a decir a dónde tienen que mandarlo. Si quieren que se quede Kessman en este programa, o si quieren que se quede Juanchi y el Sapo. Yo espero que toda esta gente que está escuchando me quiera a lo largo de tantos años y me prefiera, porque yo quiero estar acá en la 810, quiero estar en este programa, quiero que este programa sea mío, quiero divertirme con ustedes todos los días, quiero que esta gente que ha venido estos días no venga más, y entonces me den la satisfacción de poder compartir esta alegría de todas las tardes con todos ustedes. Así que, a partir de este momento, muchachos y muchachas, gente de mi país, ¡Suena Tremendo!
Si tenés una historia para compartir, escribinos a suenatremendo@espectador.com.uy.
Lo vimos entrar con el serrucho en la mano, ¿eh? No nos avisó que iba a tomarnos por sorpresa y se iba a apoderar del programa. Kessman, ¿cómo anda?
¿Qué tal?
Bienvenido, querido. Muchas gracias.
Yo no creo que ninguna persona que esté escuchando diga, bueno, este loco vino con el serrucho, es mala gente. Algunos escriben, vos sabés que cuando yo tengo el programa de la radio a mediodía, dicen, qué malo que sos, qué mala gente que sos, porque no le gusta el comentario que hago de fútbol, sí. Y siempre te dan en la nuca. No son todos, son los menos, pero si alguno va a pensar, ¿no?
Yo lo que creo, Alberto, es que si nosotros tenemos que competir contigo para quedarnos acá en la tarde, vamos muertos.
No te comas la pastilla. Mirá que la gente te conoce por la televisión, ve las pintas, sabe que tenés fuerza, que sos joven, los años, ¿sabés qué? Los años, y la salud y la inteligencia y la familia, por supuesto, es la riqueza humana más maravillosa que un hombre puede tener, un ser humano puede tener.
Qué frase.
Y usted la tiene.
Muchas gracias, Alberto, muchas gracias por el arranque. La verdad es que, bueno, Alberto Kessman no se va a quedar con la conducción de este programa, a no ser que ustedes así lo dispongan por votación, y ahí, bueno, capaz que lo podemos repensar. Ahora, él tiene compromisos radiales.
Yo no soy serrucho de nadie, pero si la gente quiere que escriba...
que escriba. Que Suena llame. Tremendo, @espectador.
Tres mensajes que están pidiéndote... Que te quedes.
Oh, chao, ya arrancamos. Arrancamos 3-0 abajo, como sí, Peñarol en la Avellaneda.
Sí.
Chao.
Sapo, estás liqui-liqui.
Estoy liqui-liqui, totalmente.
Yo lo que puedo decir en este momento para todas las personas que nos están escuchando es que a mí me encantaría, de alguna manera, bueno, hacerle la producción a Kessman. Entonces, lo que yo podría hacer es, Alberto, yo me quedo en la producción y le damos raja al Sapo nomás.
Juanchi.
¿Estás cocinándome también?
Si me quedo un rato más, el profe Piñerúa, Alvarito González, se van a poner celosos que estoy acá.
Ya vamos a hablar de eso.
No, Alberto, quiero lío con mis amigos, ya que son amigos míos de toda la vida. Delgado, que es un crack, un fenómeno,
El Gonza.
Estás de visitante hoy.
Estoy de visitante. ¿No?
Estás de visitante. Bueno, pero una visita, la verdad, estupenda y que nos llena de orgullo a nosotros dos aquí en Suena Tremendo. Vamos a hablar de Alberto. Temas variados. Vamos a arrancar hablando de fútbol. Vamos a arrancar con una pequeña presentación de Alberto, que es la presentación...
Dale, cómo no. Antes, Juanchi, dame un segundito para presentar el pronóstico.
¿Un segundo?
Así que
¿un segundo?
¿Torraca?
¿Un segundo?
Tres segundos.
Breve afano al Sábado Show, lo podemos decir de esa manera.
Un entrecomillado
del Sábado Show, que dice lo siguiente. Empezó a los 20 años transmitiendo los partidos de tercera división para Radio Ariel.
Error.
Bueno, bien. En realidad es un breve afano del Sábado Show para corregir.
Entonces vamos a ponerle signo de interrogación a cada una de las frases. Bien, ¿no? Empezó a los 20 años transmitiendo los partidos de tercera división para Radio Ariel.
Error. Corrijamos el error.
17 años.
17 años, sí, en Radio Ariel.
Radio Ariel.
3 años menos, entonces.
Exactamente. Muy año bien. 1967.
1967, el año en que los Beatles sacaron el disco Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band.
A la mierda. Mataste. Octubre de 1967.
Octubre de 1967. Bueno, sé que...
Perdón. Sí. Octubre de 1968, 18 años.
Ah, casi. Bueno, 1968, sí, el año en que los Rolling Stones sacaron el disco Beggar Banquet.
Yo quería probarte a vos.
Arrancó en esa radio que hoy es X10 Continente.
Exacto.
Ahí estamos bien, seguimos. Quiso la suerte que Víctor Hugo Morales se enfermara y Kessman lo suplantara en un partido en la cancha de Cerro. ¿Está bien? ¿Eso es correcto?
Más o menos,
porque
primeramente que desde el año 1968, que yo empiezo en Radio Ariel, hasta el 70 Víctor Hugo no viene. En el 70 nace el Clan 10 de Radio Ariel con Da Silveira, Otati, Víctor Hugo, Signorelli, que vienen a Radio Ariel. Y entonces, de los que estábamos antes en Radio Ariel, ellos piden un relator más, y entonces en la radio le ofrecen, le dicen, bueno, tienen a Kesman, que es un chiquitín, un muchacho joven, sí, que puede quedar con ustedes. En ese momento, sí, ya tengo 20 años, y me quedo como suplente Víctor Hugo. Bien. Ellos me ofrecen transmitir la preliminar, y yo digo, no, preliminar no, porque si una gente se acostumbra a escucharme como relator de reserva, no quiero.
O sea que ya desde ahí tomaste una decisión marketing personal muy fuerte.
Yo quiero ser relator de primera, y espero, no tengo problema en esperar. Esperé, y a los 2 años transmití un partido, hacía como 2 años no transmitía, y un día Víctor Hugo me dice, mira, dice, me voy a jugar un partido de básquetbol a Colonia, y dice, voy a decir que estoy enfermo, así que te toca transmitir a vos en el Trócoli. Y transmito ese partido en el Trócoli después de 2 años, y viene Tommy Ostatter junto con Escribano Filosi y Jorge Vilelo, y me contratan para ir a Radio Universal.
¿Eso fue después de que terminó el partido?
Año 1972, terminado el partido.
¿Terminado el partido?
Sí. O sea, vino Tommy Ostatter, ya fallecido, y me llevó a Radio Universal. Me dijo, ¿querés transmitir fútbol en otra radio? En principio no iba a ser Universal, iba a ser otra, pero al final se llegó a Universal. Yo quería, si cambiaba, quería ir a una radio que me gustara. Ajá. Su posición en el dial, ¿no? Me encantó lo de Universal, y bueno, se dio en el año 1972. El mes de octubre es un mes tocado para mi trabajo, porque yo empecé en Universal el 1 de octubre de 1972.
1972, el año en que Deep Purple sacó el disco Machine Head. Tremendo disco.
Estás zanateando,
La sabes, estás zanateando.
Sí, o obviamente. Sea que, Alberto, vos esperaste 2 años. Gracias a que Víctor Hugo se puso mañoso y dijo, pa, me quiero ir a jugar un partido de básquetbol, voy a decir que estoy enfermo, transmitiste.
Sí, pero yo hasta 1970 transmitía en Radio Ariel.
Después cuando vino este equipo, ¿no?
La transmití con don Juan Ángel Miraglia, transmití con José García Beiro Triquetraca, que vos ni habías nacido en esa época. Claro. Yo tenía 18 años. Ya venía transmitiendo. Lo que pasa es que el Clan 10 viene con su equipo formado y trae a Víctor Hugo. Y en la radio le dicen a Da Silva Aguilar, dicen, no, pero ¿por qué no se quedan con Kesman? Dice, no, nosotros tenemos mucha confianza en Víctor Hugo, lo acertó porque Víctor Hugo hizo una campaña.
Ah, ¿te dio para atrás el Toto entonces?
No, me dio para atrás. Él había traído a Víctor Hugo, ¿no? De ninguna manera.
Él
al contrario, apoyó junto con Otati, grandes amigos, la contratación que ellos habían hecho. Y le acertaron porque Víctor Hugo marcó una época brillante en el relato y en el periodismo uruguayo,
¿no? Cuando Víctor Hugo viene, ¿no? Esto es lo que estás contando ahora, ya no venía todavía con credenciales. Fue el arranque de Víctor Hugo como relator.
Exactamente. Él vino primero a Radio Sur, a CX32, traído por Da Silveira y por Otati. Estuvieron muy poco tiempo y ellos contrataron el espacio de Radio Ariel, y nosotros que estábamos en Radio Ariel, con un grupo de gente, tuvimos que dejar el espacio. Y en ese momento que dejamos el espacio, Radio Ariel le recomienda a la gente del Clan 10 que se quede con un relator más. Y la gente del Clan 10, que lo necesitaba, me contrata a mí.
Y ahí está, vos esperaste sí, 2 años para no transmitir preliminar, te tocó, fuiste, la rompiste ese día, y enseguida te contrataron en Radio Universal.
El mismo día que transmití ese partido.
El mismo día pegaste el laburo.
72, año 72, año y hasta el día de hoy tenés la camiseta puesta de Radio Universal, ¿no? En el 77 se da tu ingreso a Canal 12.
Sí, exacto. En el año 1972 yo empiezo en Radio Universal, y este año es el 2011, ya voy a cumplir 39 años en Radio Universal, nunca cambié de radio. He tenido ofertas para cambiar, pero yo soy camisetero, además me gusta mucho donde estoy, me siento muy cómodo, y no me cambia la vida un peso más, un peso menos. Y esto muchas veces, yo he sentido mucho dolor cuando, porque como todo periodista tenemos las críticas que nos pueden llegar a hacer, y tenemos los elogios que son muy lindos y que uno los reconoce. Pero en algunas oportunidades y en tantos años que fueron un poco revoltosos en cuanto a la situación futbolística, se han dado comentarios. Y yo hace 39 años que estoy en Radio Universal y hace 34 años que estoy en Canal 12, en Telemundo. He pasado por Radio Universal durante muchos años frente a muchas ofertas que han venido de distintas radioemisoras, por suerte, gracias a Dios, no solamente de acá, sino también del exterior, y no he cambiado. Y he pasado a nivel de televisión por la guerra de los canales, que fue muy famosa. Y también en ese momento he tenido alguna oferta de algo que de repente yo jamás había visto en mi vida en cuanto a la situación económica. Sin embargo, no me he querido ir del canal.
Buena plata, vamos a decir.
Exacto. Y y esto se contrapone con la imaginación de repente de mucha gente. Cuando yo, por ejemplo, fui contratado para entrar a trabajar en Tenfield en el año 1999, y sé que Kesman se vendió. Me podía haber vendido mucho tiempo antes por mucho más dinero de lo que me pagaba mensualmente Tenfield para hacer la mesa de pasión, de la cual estoy muy orgulloso y muy tranquilo, porque he tenido plenas libertades en cuanto a todo tipo de opinión y estoy muy satisfecho del lugar que estoy. Y sin embargo la gente dice, se vendió. Y sin embargo no sabe que durante 39 años en un lado y 34 en otro, nunca he cambiado por más ofertas que he tenido.
Pero Alberto, ¿escuchás la oferta o directamente decís no, ni me la hagas?
Mira, las orejas se hicieron para escuchar y los ojos para mirar. Cuando a veces mi novia me dice, Alberto, dice, no mires a esa mujer que está, porque mirás. Y los ojos hicieron para mirar, las cosas lindas hay que mirarlas. Entonces, si, el escuchar, cuando vos, una oferta te llena de orgullo, te llena de satisfacción, tenés que escucharla. Más allá de que vos digas, bueno, escuchaste por una cuestión de respeto y decís, no, mirá, yo me quiero quedar, no me quiero ir. Recuerdo que en 1987 se muere José María Muñoz, relator argentino de Radio Rivadavia, y llega una oferta a mi casa y un llamado telefónico, y vienen a mi casa Fernando Niembro, actualmente sí, comentarista de Fox, junto con Roberto González, que era el gerente de Canal 9 de Buenos Aires. Entonces me vienen a hacer una oferta para que yo vaya a transmitir a Radio del Plata, en Argentina. Y entonces yo dije, no, mira, yo no soy mucho de cambiar. Me dice, no, pero tenemos una oferta muy importante. Entonces me hacen la oferta y empiezan a hablar de la oferta y a hablar de la oferta, y estaban en mi casa, sentados, en casa de tarde. Y en un momento determinado digo, bueno, está bien, si me dan todo esto, está todo bien, voy a pensarlo y mañana le contesto. Y entonces de noche estaba durmiendo y no tenía ganas, me desperté al otro día, no había celular ni llamadas eran tan fáciles como ahora, llamé a Buenos Aires, le dije, mira Fernando, digo, yo aparte de todo lo que te pedí, quiero algo más. Y lo que yo quería de más, se lo pedí para que me dijeran que no, porque no me quería ir. O sea que me quedé acá.
O sea que los tentaste a ellos también no. Que tuvieran que hacer una...
Los tenté para que me... ¿Puedo hablar claro y criollo?
Sí.
Los tenté para que me mandaran a la mierda.
Ahí está. ¿Ah? Exacto, eso es lo que te iba a decir. O sea que vos decís que no tenés un precio.
No, yo creo que todos los seres humanos trabajamos por dinero y porque tenemos que vivir de algo. Y yo no me quejo de cómo vivo. Lo que sí que yo no soy una persona que con esto me he hecho millonario ni nada que se parezca, no soy dueño de ninguna radio, ni soy dueño de ningún canal. Soy una persona que he vivido de esto y he podido criar a mis hijos y me doy todos los gustos y por suerte no estoy desconforme con lo que hago ni con lo que gano. Pero aquellas personas que no tienen un límite y que de repente quieren ganar, y está bien, quieren ganar más y son personas que tienen grandes oportunidades. Yo las he tenido también y de repente no las he aceptado. Pudiendo de repente hoy en día estar en otra situación, capaz que hoy día podría ser dueño de una radio, podría ser perfectamente.
Y Alberto, antes de ir a nuestra primera tanda, aparte del periodismo, ¿has invertido en otros negocios? O sea, Alberto Kessman recibe...
No tengo otra cosa que no sea el periodismo.
O sea que vos siempre te manejaste, claro, dentro del periodismo.
O sea, no.
¿No tenés una renta, no compraste algunas cosas que alquilar?
No. Yo cuando yo me casé, la familia de mi mujer tenía peletería y mi señora tenía una peletería y yo iba una vez por día. No entendía nada. Me habían enseñado a clasificar cueros y aprendí a clasificar cueros. Yo cuando era muy niño, tenía 14 años, estudiaba y trabajaba en la Liga Sanitaria. En el verano, cuando había vacaciones, trabajaba en la Liga Sanitaria, tenía 14 años. Después, a los 17 años, empecé a trabajar en una barraca de madera. Fui peón, pinza, sociedad anónima, en la calle San Fructuoso, entre José Latre y General Flores.
Vos sos el barrio de la Fraternidad, ¿no?
Sí, barrio Fraternidad.
Fraternidad.
Y de los 17 a los 20 y pico de años, 21 años, trabajé de peón de una barraca con la gente que cargaba los camiones de la empresa Fernández Cristobo, a pesar de que yo era empleado de la barraca, que quedaba en el barrio Ipiranga, allá donde está el Club de la Luz, en la calle Propios, frente a la cancha de la Luz, y cargamos los camiones que traían pies de madera, ¿no? Yo nombro con nombre y apellido porque si una gente dice, está inventando, ¿no? Entonces por eso nombro con nombre y apellido. Trabajé muchos años en la barraca, y después me fui a trabajar en una fábrica de bolsas de polietileno, cuando el polietileno recién llegó al país, y fui corredor, vendedor de bolsas de polietileno. Después trabajé vendiendo calzoncillos y camisas en el interior del país.
¿Puerta a puerta?
No. Me acuerdo una nota en Guambia hace mucho tiempo que te hicieron que decías que habías vendido corbatas en los quilombos.
No. Yo dije que mi padre vino de Europa, cuando vino a los 12 años y vendía con un canastito peines y espejitos y corbatas y aquellos de los traba corbatas que se vendían los gemelos, que se vendían antes, y hasta vendía en aquella época, en la calle Yerbal, estaban los quilombos del Montevideo Viejo y los que vendían con cajitas. Peine y todo, como todos los inmigrantes que llegaron acá al Uruguay. Uh-huh.
¿De dónde venían los Kessman?
De Polonia. Y bueno, mi padre trabajó y esa fue la enseñanza que los inmigrantes le dieron a sus hijos, el trabajar. Y yo a los 17 años, quizás no tenía la necesidad de mi padre que tuvo que salir a trabajar a los 12 años, pero fui peón de una barraca, trabajé y fue uno de los años más maravillosos de mi vida. Para mí no es ningún desagrado, ni me da vergüenza, ni me dio vergüenza, ni nada que se le parezca. Después trabajé vendiendo calzoncillos y camisas en el interior como corredor. Minas 33, Melo, Río Branco.
¿Cómo era ese laburo? ¿Salías en un ómnibus?
Atlántida, Piriápolis, Punta del Este, Maldonado, Rocha, Castillo del Chuy. No, no, tenía un auto y salía, pero la nafta valía 55 pesos y en aquel momento colapso del petróleo, como uh-huh. Dios quiera que no pase hoy.
¿De qué año estamos hablando, te acordás?
Estamos hablando del año 70, por ahí, más o menos.
70,
como estaba por... 70 y pico. Vino un colapso del petróleo.
Sí, y el shock petrolero de 73.
55 pesos costaba la nafta, pasó a costar 110. Y entonces tuve que dejar porque no podía salir en el auto, salía con otro muchacho.
¿Y eras un buen vendedor? ¿Eras un buen vendedor? ¿Vendía mucho calzoncillo?
No era un vendedor de una marca tan afamada, y iba con uno que tenía una marca muy famosa. Entonces el que tenía la marca famosa, que era amigo mío, vendía primero él y decía, bueno, lo dejo con él que también tengo para venderle.
¿Te acordás de las marcas?
Sí, claro. Mira, no existe más la marca que yo vendía. Calzoncillos Master.
Los
Master. Calzoncillos y pijama Master. Alisur, Sociedad Anónima, en la calle Andes, entre Soriano y San José. ¿Sabés quién era el dueño de Alisur, Sociedad Anónima? Un viejo basquetbolista argentino que jugó en el Uruguay, Adolfo Lunicki, uno grandote, usaba lentes para jugar en aquella época. Tipo bárbaro.
Alberto, antes de ir a la tanda, una cortita. ¿Boxer, slip o calzón holgado?
Yo uso esto como son los Calvin Klein, esto, pero uso de una marca más barata.
Lo que usaba Michael J. Fox en Volver al Futuro.
Sí, pero más barato, más toraba.
Más.
Lo que se vende
acá. ¿Slip? ¿Slip?
Pero larguito, con pierna.
Calvo quién, ¿no es?
Calvo quién. Pero son buenos igual, ¿eh?
Bien. Bueno, señores, ya venimos. Con Alberto Kessman. Nos vamos a una tanda.
La gente quería ver a Kessman en la cámara, porque no estaba saliendo yo, que a quién interesa verme a mí, ¿no?
No, yo también estaba viendo, ¿quién es ese que está ahí?
Es un clon tuyo, seguramente.
¿Qué tecnología, ¿eh? No la tenemos esta en Universal, te digo.
No, bueno, pero tiene plasma, tiene.
Plasma tenemos, sí, pero... Así que te vea vos, ¿no?
Y bueno, la necesidad también, la idea es ver a los jugadores.
Te ves la realidad acá, ¿eh?
Alberto, estuviste en Estadio Cero, obviamente, que sí, como viste a Peñarol.
Bueno, lo más importante en la Copa Libertadores de América, por encima de todas las cosas, es el triunfo, como local. Si vos obtenés triunfos como local y podés pellizcar algún punto afuera, en este tipo de definiciones que se definen en grupo, que pasan dos, siempre es buena cosa. Entonces, más allá de una gran actuación de Pacheco, más allá de una actuación relevante para mí de Valdés, una figura extraordinaria, más allá del golazo de Aguiar, yo creo que Peñarol satisfizo a los 55.000 espectadores con un triunfo que no es poca cosa, frente a un equipo copero, porque cuando uno habla de fútbol ecuatoriano ya no es lo de antes, que venían acá y se comían de a cinco, por más que Liga nunca ganó Montevideo. Este es un equipo que consigue una Copa Libertadores de América, dos sudamericanas, y que está siempre en la conversación, y que tiene casi un 50% de jugadores que juegan en la selección ecuatoriana. Vos mirás, sí, es fútbol ecuatoriano, pero hoy día, en todos los lugares del mundo, el fútbol se juega y ya no son dormidos, son coperos. Saben cómo jugar la Copa Libertadores y vas a ver que en Ecuador van a ser mucho más difíciles que acá.
Estaba lindo igual el estadio ayer, ¿eh?
Estaba precioso. Realmente es una fiesta cuando la gente va y apoya a los equipos grandes del fútbol uruguayo que están jugando en estos momentos Copa, que vaya gente y que los apoye, y que el jugador pueda sobreponerse la presión que evidentemente demanda esa gran cantidad de público, ¿no?
Alberto, ¿cómo viste ayer un jugador tan cuestionado por Diego el Sapo Sas? Ayer compartimos tribuna Amsterdam,
sí.
y no paraba de decirme que no comprendía por qué jugaba el Lolo Stoyanov. ¿Por qué Stoyanov? ¿Por qué Stoyanov? ¿Por qué Stoyanov? ¿Por qué? ¿Cómo lo viste?
Bueno, Stoyanov tiene varias etapas. En primer lugar, para mí es un jugador excepcional y brillante en sus condiciones futbolísticas, que en esta última etapa en Peñarol y en el campeonato pasado tuvo momentos de un declive absoluto y total, un jugador desconocido para las condiciones que tiene, pero que curiosamente en los dos últimos partidos ha sido importantísimo. Y ayer cuando entró a la cancha entró muy bien, y pienso que para beneficio de Peñarol se está recuperando, y creo que es un jugador que tiene las condiciones adecuadas como para darle los frutos que Peñarol fue a buscar en él. En las condiciones las tiene. Yo inclusive tuve serias discrepancias cuando Stoyanov estaba en la selección y la dirigía Fossati, porque en aquella eliminatoria que quedamos fuera después de haber perdido por penales contra los australianos, yo pensaba que Stoyanov debía ser titular o debía entrar más seguido en el equipo uruguayo, porque era un jugador que desequilibraba a cualquier defensa. Hoy por hoy los años han pasado, pero es muy joven, tiene 28, y yo pienso que tiene las condiciones intactas para seguir dándole beneficios a Peñarol.
Ya vamos a volver al fútbol y a la selección uruguaya, que es un tema interesante. Físicamente, ¿qué tipo de mujer le gusta a Alberto Kempman? Físicamente.
Bueno, no muy gorda, no muy flaca.
Pulposa, vamos a ponerlo así.
Voluptuosa no.
Voluptuosa no.
No.
¿Al estilo vedette no?
No, para nada, para nada.
Bien.
Lo justo en el lugar justo.
Bien.
No me gusta esa mujer que no quiere pasar desapercibida, que se hace que figuretti, no me gusta esa que cuando va caminando se mueve toda para que la miren, no me gusta.
¿No te gusta ese tipo de mujer provocativa, vistosa?
No me gusta. Inclusive más, hasta me molestaría andar en la calle con una mujer de ese tipo porque
me incomoda.
Bien. Por más que la miro, ojo.
Sí, una cosa
es una cosa y otra cosa.
Hablamos de las miradas. No,
esa frase de quién es.
Que a mí también me gusta la mujer que tiene tetas.
Ahí está.
O no van a pensar que a mí no me gusta la mujer que tiene tetas. No, me gusta. Me explico, pero digo, si vos me preguntás una persona para cual, con la cual yo pueda compartir. Yo, mi pareja es, yo digo la petiza, ¿no?
Sí.
Porque bajita. Y tiene todo en su lugar y es una persona normal. Y es una persona que...
¿Cómo se llama la petiza?
María José.
María José. ¿Edad?
40.
40.
Sí.
¿Alberto edad?
¿Vos? 60.
Está bien, unos 20 años.
Para ese momento de la vida es la lógica.
Es la lógica.
Si no estás hecho pelota, es la lógica.
Si vas más para atrás...
No.
Te bordeás el viejo verde.
Si tenés 60 y estás hecho bolsa y agarrás una de 40, pasa vergüenza. Si tenés 60 y más o menos la vas llevando, escúchame.
Está bien.
Te revolvés.
Si tenés 60 y te agarrás una 25...
No está dentro de mi... ¿Sabés qué pasa? Hay una cuestión de ubicación. El ser humano debe ser ubicado. Yo tengo una hija que tiene 34 años. Entonces, yo miré a una chiquilina de 25, te voy a decir que la miro, pero no me meto.
¿No te metes?
No me meto.
¿Viste la película?
Ni con la 18 no me meto, ni 25 no me meto. Me costaría meterme tremendamente, por más que me pueda seducir, porque el hombre puede ser seducido por cualquier edad. Uno no está ajeno, uno no puede escupir para arriba. Mañana te agarra una chiquilina de 20 años y te da vuelta como una media. Los sentimientos no tienen edad, ¿eh? La cédula no existe en ese aspecto, pero sí soy respetuoso. Primeramente, jamás en la vida tocaría una menor de edad. Jamás. No lo hice nunca, ni siquiera cuando fui joven, tocar una menor de edad. Pero digo, más allá de todo esto, tengo, por más que se diga que es más mujeriego, borichero, la noche, porque ya un poco ha pasado de mi vida, y yo siempre fui a la noche a ver cómo pensaba la gente joven porque me gustaba.
Pero
me gusta
se corresponde
divertirme.
Esa imagen que se hace la gente de que sí, es más bolichero, sí, a vos te gusta el boliche.
Sí, me gustó toda la vida, pero siempre fui respetuoso, nunca me metí atrevidamente con nadie, no soy de meterme en forma atrevida con la gente. No me gusta.
Es un tipo respetuoso.
Que queman estaban los boliches, miraba a mujeres, que le puede decir un piropo a una mujer, pero por supuesto que puede invitar a salir, por supuesto que sí. Que se puede tomar un whisky, se podía tomar uno o dos, por supuesto que sí. Eso no lo voy a mentir y no lo voy a negar, es así. Pero que mientras yo tuviera respeto de la otra persona, siempre fui respetuoso. Ahora, si te falta respeto, escuchame, boludo no soy.
No, ni que hablar. Estamos hablando de la tanda de, no sé por qué, derivamos en un grupo de boliches que existieron en su momento. Uno era Bayuca, por ejemplo, ahí en Pocito.
¿Querés que te nombre todos los que visité?
¿Algún boliche que te haya marcado, así, que fueras habitué o que era tu boliche de referencia?
Orfeo Negro.
Orfeo Negro.
Sí, Orfeo Negro fue el primer boliche en Carrasco, que yo iba de fraternidad a Orfeo Negro, fíjate vos, recordé.
Iba a las pitucas ahí, al boliche.
Sí, después estaba Jaque Mate, Dominique, en Carrasco. Después abrió Scrum 5, frente al casino. Después para
Crown 5 como los rugby.
Crown 5, sí señor. Después vi Pusicat en la Rambla, La Cachila en la Rambla, La Olla en el club de golf. Después Sucata en la calle 21 de septiembre. Samurai en la, cerca de la calle Bolivia. Bueno, después Solos y Sola en el Oceanía, en el Banco Seguro. Siempre iba solo y salía acompañado, ¿no?
Más boliche que Isidoro Cañón.
No, pero si me pongo a nombrar los boliches que visité y que fui en Montevideo, en la zona que habían boliches que podías ir solo, O podías ir acompañado, porque en las primeras instancias ibas acompañado, ¿no? Uh-huh. En Dominique, por ejemplo, o en Jaque Mate.
Tenías que llevar una mujer.
Tenías que ir acompañado. Claro. Después el tiempo originó aquellos boliches a partir de solos y solas, que los muchachos iban solas, las chicas iban solas, bailaban a mujeres solas y bailaban los tipos solos, y después los chicos se acercaban a las chicas tratando de enganchar algo, ¿no?
¿Y qué es más, 2011? ¿A dónde va?
No, tranquilo, en casa haciendo un asadito, tranquilo, manso. No, tengo mi pareja, tranquilo, no. Ya, escúchame, hay que parar para seguir andando. Bien. Hay que parar para seguir andando. No te digo que no me gustan.
Buen asador, dijiste, un asadito.
Sí, asadito, pollo, especialidad mía, pollo al mariscal, de novela.
Pollo al mariscal.
Sí.
Va, contame, tenemos la receta.
Sí, mire. Es un pollo adobado, bien adobadito, ¿no? Bien
whisky.
Fuertecito. Whisky, la bebida.
Pero whisky al pollo, ¿qué le tirás?
No.
¿No le tirás un ron?
No.
¿Nada de alcohol?
No. Bien fresco. Pollo fresco, no mamado.
¿Manteca y limón? ¿Manteca y limón?
No, señor. Limón.
Limón, sí, limón. Mucho limón.
Mucho limón y bien adobado y bien oreganado y bien cocinado. O sea, bien en la parrilla. Es mentira que el que dice que el pollo hay que hacerlo lento. El pollo hay
¿se
que
puede hacer rápido?
El pollo hay que encajarle un fuego primero con todo, la brasa con todo. ¡Bum!
Sí.
Le tiras toda la brasa junta. Y es mentira que hay que hacerlo con los huesos para abajo. Hay que hacerlo con los huesos para arriba. ¿Por qué? Porque los huesos para arriba forman una cuchara. Si vos le pones todo el condimento en la cuchara, el condimento queda en el medio del pollo. Sí. Si vos pones el pollo con los huesos para abajo, el condimento queda arriba y abajo no queda nada. Por eso es que la gente lo hace al revés.
Sí. Hablando de pollo, no lo quiero enganchar, ¿no? Pero
hay que avisarle, Danucci.
El clásico relato del quemanel. ¿Eso ya es una marca o...?
El reflujo, ¿eh? Es la marca.
Aclarando la bola.
El reflujo.
Sí, sí.
El reflujo que para muchos lo sufren de una manera y otros lo sufrimos de otra.
Claro.
No hay ningún misterio.
¿Pero
no,
es acidez?
No, yo no tengo acidez.
No tenés acidez.
Es un reflujo, ¿cómo te puedo decir? Secreto, misterioso, silencioso, ¿no? Que no se nota nada simplemente en esta garraspera que la tengo y por la cual me he revisado 14.000 millones de veces y bueno, la voy llevando.
Y esa estatura que ganas de perderla, ¿no?
Es como si fuera una marca registrada. Hay gente que tiene un tin nervioso que baja un ojo y te hace una guiñada.
El tuyo es
A mí el mío sí, yo qué sé, tiene un tin nervioso. El reflujo, no es un tin nervioso.
Todo el tiempo así, en tu vida siempre tenés.
Toda la vida.
¿Cómo haces para salir en Telemundo controlado?
Y bueno, porque es como el tartamudo que canta. Claro. Cuando canta, no tartamudea. Es así.
Y cuando salís en Telemundo,
se prende la luz y se aclara todo.
Claro.
Alberto, vos sos un tipo duro, ¿no? Un tipo fuerte, un tipo que hizo muchos años de boxeo, ¿no?
No muchos años, hice unos 12 años, pero bueno, tampoco fui boxeador ni amateur ni profesional. Fui un aficionado, como decía un viejo amigo, entusiasta y meritorio, y tenía muchos amigos que me ayudaban a hacer el deporte que más me gustaba. Pero lo hice como deporte. Ahora hace 2 años que no hago más, porque cuando empecé a sentir el esfuerzo y que ya no aguantaba más y que cada vez que terminaba un entrenamiento me quedaba más colorado que un morrón, dije, no, hay que aflojar, porque si no, escúchame, en cualquier momento...
Y a la vez...
Me viene a buscar el barbudo, ¿no?
A la vez es una figura pública, ¿no? Y una figura pública siempre se expone a la calle. ¿Cuántas veces te agarraste a trompadas en la calle? ¿Cuántas veces te provocaron y terminaste en esa situación?
Es un tema que no me gusta hablar.
Pero las hay.
Las hay, pero ese tema yo creo que no tengo jamás lo he traído a colación en un espacio público. Son cosas que en la vida a todos nos han pasado. No sos más guapo ni menos guapo porque te agarrás o no te agarrás a trompadas. Ganás y perdés como cualquier ser humano. Yo cuando se habla de que practiqué, hice un deporte, lo hice como deporte, no lo hice para ni para defenderme, ni para ser más guapo, ni para sentirme más hombre, porque el hombre es hombre por las horas que labura, por cómo es como padre, cómo es como marido, cómo es como compañero, cómo es como laburador, cómo es como solidario. Las otras cosas pasan en la vida porque pasan de repente una frenada en una esquina, porque pasa de repente en un boliche donde alguien de repente te encaja un pechazo, vos sin darte cuenta pasaste en un momento que no tenías que pasar, o porque miraste a una chica que estaba acompañada y al tipo no le gustó y vos no se lo hiciste para robársela. Y bueno, son cosas de la vida, pero ese tema yo a mí no me interesa y no me gusta tampoco.
Alberto, hace un ratito entró Gonzalo Delgado acá a darte un abrazo. Te comentamos que estabas visitante al arranque de la entrevista. ¿Cómo te llevas con la gente 3-0?
Bueno, Gonzalo Delgado y la gente, el espectador, y esto no lo digo por estar acá, es gente ejemplar. Desde el profesor Piñeirúa, que es el cabeza de la transmisión futbolística, pasando por Álvaro González, por Gonzalito Delgado y por toda la gente que ha tenido esta radio, que es gente maravillosa, de todo punto de vista. profesional, humana y de las condiciones que tienen para realizar un trabajo magnífico como lo hacen habitualmente. Están capacitados, preparados notablemente para hacerlo. Y les tengo un gran respeto y además les tengo un gran cariño.
Seguimos con Alberto Kessman, algunos mensajitos que están mandando. Sí. ¿Te parece? Mensajecitos, porque la gente se enoja, si digo.
Mensajecito, está bien.
Mensajecito. Susana Gómez, dice, decile a Alberto que soy Susana Gómez. Sí. Y te pide que te acuerdes cuando en la clase de IABA imitabas a la Sole.
A Solé.
En lugar de.
Ah, Solé, no, claro. Solé, Solé, claro. Al relator.
Si imito a la Solé, me pongo pollera.
Pero. Y bueno, no puso el tipo de exclamación.
Pero digo Sass, el relator Solé, a la Solé. ¿Qué pensaba? ¿Que imitaba a Soledad Pastoruti? ¿Kessman?
A Solé, yo que pensé que
estaba, que agarraba un poncho, no, y se ponía
que era una compañerita de clase. No, mira, una profesora.
Antes de empezar a transmitir fútbol, cuando yo aliaba, ya estaba prácticamente haciendo cancha. Yo estudiaba medicina, preparatoria de medicina, y después al entrar a la facultad largué porque empecé a trabajar y ya estaba trabajando y seguí trabajando más horas, pero sí yo empecé imitando a Solé, de verdad,
que era el capo
era el number one, después le fui agregando cosas y bueno, y quedó lo que soy ahora, ¿no?
Claro. Un par más.
A la Sole no puedo, ¿no? No, yo...
capaz que faltó el tilde ahí en la E.
Tengo un amigo mío que se llama Oscar Georgiev, ¿no? Que fue el famoso Georgiev, fue el que una vez en la carretera me dice, fui un boliche a tomar un whisky y cuando me lo sirvieron, dije, ¿qué me das? Dice, es lo que hay valor. Y quedó esa frase.
Y ahí,
¿no?
Viene, ¿no?
Y ahora me pone, te está escuchando Bertolotti.
Bertolotti.
¿Por qué dice Bertolotti? Dice, no me mienta Bertolotti. Alguna cosa. Si tendrá gracia, este aterrante, ¿no?
¿Algún otro mensajecito?
Dale, ¿cómo no? Kessman es Kessman en esto de la caballerosidad y el buen vivir. Grande Kessman, dice Luciana de 68 años.
Gracias, Luciana.
Uno que pregunta si fuiste al Ritmo Club.
No, capaz que fui y no me acuerdo.
¿Qué opina Alberto de JR?
Que es un técnico que en River me llenaba mis ojos de alegría al ver el espectáculo futbolístico que daba y que lamentablemente Nacional, a ese ritmo espectacular con el que jugaba, con la belleza futbolística que lo hacía en River, no lo podía hacer todavía.
Alberto, sos más grande que Gardel, dice Bono.
Ah, no, que no joda.
Te tiro algunos nombres, Alberto, y me das algunas palabras. Paco Casal.
Un tipo que como amigo es un amigo excepcional, fue muy amigo mío en una época, cuando todavía no era representante de jugadores, recién comenzaba, después tuvimos un diferendo bastante grande que nos llevó a estar 8 años divididos y separados. Hoy tenemos una relación, yo soy panelista de Pasión, es un muy buen ser humano, es una muy buena persona, que además llegó al Uruguay para invertir, y su empresa tiene 400 uruguayos trabajando.
¿Ha sido positivo para el fútbol uruguayo o negativo?
Ha sido positivo y negativo, como son todos los seres humanos de esta tierra, porque nadie tiene el culito limpio como para mirar para atrás y no tener ninguna manchita. O sea que, por lo general, a los que hacen cosas siempre se le critica, y ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas, ha tenido cosas muy malas, ha tenido cosas muy buenas. Para mí, lo más rescatable en estos momentos de Paco Casal es que tiene una industria periodística, en la cual tiene ocupados a 400 personas, que no todos son los que opinan, porque hay técnicos, hay operadores, hay sonidistas, y hay gente que trabaja, y cuando acá, en algún momento, hasta uno mismo pensaba de que se podía dar el hecho de que podía venir gente de afuera a trabajar, ha habido ocupación para 400 uruguayos, que no es poca cosa, es una industria muy grande en el Uruguay tener 400 funcionarios.
Eso, Francesco.
Errores, todos. Con Francescoli la relación de haber sido periodista y él jugador de fútbol, empresarialmente él es parte también de la empresa Tenfield, pero nunca fui amigo de él, o sea, tuve una relación muy, y la tengo así, muy superficial, no tengo amistad con Francescoli, como tuve con Paco Casal, por ejemplo, que fuimos amigos, somos de barrios linderos, fuimos amigos de niños, de jovencitos.
Tabaré Vázquez.
Bueno, ha sido un gran presidente y es un gran médico y además es una gran persona, porque lo puedo decir por experiencia propia vinculada a amigos que hoy lamentablemente ya no están, pero que cuando Tabaré Vázquez estaba cerca de ser presidente, ya era intendente, un 24 de diciembre, un amigo mío se enteró de que estaba enfermo y Tabaré Vázquez lo atendió inmediatamente y no puso ninguna excusa en ningún momento, en ninguna hora, para estar al lado del enfermo, porque como médico tenía la obligación de estar. No soy amigo de él, lo conozco del fútbol, fue presidente de Progreso, he hablado con él muchísimas veces, pero es una persona que respeto enormemente.
Sapo, ¿querés algún nombre?
No, bueno, te puedo tirar mensajes. Un mensajito para irnos, pero antes el último nombre, que es Víctor Púa.
Bueno, ha tenido su momento como un técnico que ha forjado jugadores jóvenes. Creo que después de que tomó la selección mayor en el Mundial del 2012, deterioró su función como director técnico, al extremo de que él podía haber sido mucho más como entrenador de muchachos jóvenes, uh-huh. lo cual está haciendo en estos momentos en Peñarol, pero hubiera sido mucho más efectivo en la selección manteniéndolo como entrenador de juveniles.
Carlos Muñoz.
Un amigo con el cual he compartido desde los 13 años el oriental de baby fútbol, allí lo conocí, jugando al baby fútbol, fuimos campeones uruguayos de baby fútbol. Después, cuando yo empecé en el Clan 10 de Arabia Ariel, él me dijo, quiero ser periodista, yo lo llevé al Clan 10, él empezó a transmitir fútbol cuando yo dejé el Clan 10 de Arabia Ariel. Después, con el transcurso del tiempo, es un grande del periodismo deportivo de este país, es un gran relator de fútbol, y creo que el peor enemigo de él mismo ha sido él mismo, su vida, y bueno, hoy día él está pasando por un momento difícil, va a sobrepasarlo, va a superarlo, tiene fuerza para hacerlo, y va a volver a la normalidad de ser un periodista como todo el mundo está acostumbrado a escuchar y está acostumbrado a ver. Yo tengo mucho respeto por Carlitos, tengo mucho cariño por Carlitos, creo ha tenido errores, se ha equivocado, como nos equivocamos todos, y bueno, a veces hay errores que uno comete y pasan desapercibidos, y otros errores que uno comete que a veces le perjudican.
Bien, Alberto, te despedimos, te dejamos por acá, te arrancás creo para el país.
Sí.
Dale. Te dejo con un mensaje que está buenísimo, sí, me encantó, por lo sí. menos capaz que te describe de frente a pies, sí. por decirlo de alguna forma. Decile a Kessman, cuando vivía en Benito Blanco y Guayaquil, sí. y bajaba en el ascensor envuelto en Paco Rabanne Purón, sí. haciendo las delicias de las vecinas. Saludos, una de ellas.
Tengo el hobby mío de tener ricos perfumes, o sea, me gustan los perfumes, para mí son ricos, ¿no? El que uso...
¿Cuántos perfumes tenés?
No, tengo varios, me gusta tener perfumes, sí, me gusta, pero me baño, no son para tapar la grela.
No es a los franceses.
No, hay franceses que usan perfumes y se bañan, pero digo, en el caso mío personal, me gusta pegar una ducha, bañarme, afeitarme y ponerme perfume, me gusta estar bien perfumado. Hay gente que le molesta el perfume, hay gente que le gusta, a mí me gusta.
Bueno, antes de pedirte, Alberto, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y segundo, a toda la gente que nos está escuchando, queremos avisarles que hoy, cuando miren la edición central de Telemundo, la sección deportes, no va a estar Alberto Kessman, sino va a estar Juan Chuní conduciendo.
No, ¿qué?
Era el acuerdo ese.
No te viste que no jugás, ¿eh?
Pero sí, lo hablamos ahí afuera antes de entrar acá al estudio.
Bueno, Juanchi, muchas gracias, Juanchi. De verdad, pasé muy bien la otra vez en Día Perfecto contigo. Gracias, Apo, por la cortesía. Gracias a la gente del Espectador por invitarme. No había estado nunca acá en el Espectador. Había estado en Difusoras del Uruguay. ¿Sabés qué era Difusoras del Uruguay? Estaba en la calle Soriano y Yaguarón. Y ahí estaba Radio Sport y el Espectador. Difusoras del Uruguay se llamaba, ¿no? En aquella época de Luis Víctor Semino, Lalo Fernández. Pero en esta etapa de nueva del Espectador no había estado acá arriba en los estudios. Lo felicito, está precioso todo esto. Gracias por la atención, gracias a la gente que ha llamado, que se ha comunicado, y gracias a ustedes, lo he pasado muy bien.
Alberto, siempre hay una primera vez, y siempre, no te olvides, suena tremendo.
Suena tremendo.